Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Saludo para toda la audiencia ahí en Gregores. Acá estamos en la cuenca carbonífera desde hace dos días, trabajando y atendiendo acá a la gente, visitando a los vecinos. Bueno, lo que estamos haciendo para difundir nuestra propuesta desde hace mucho tiempo ya, caminando la provincia, ¿no? Así que bien, bien, con mucho trabajo acá, así que ahora atendiéndote la llamada en la puerta de la casa de una vecina, así que bueno, encantado de poder estar ahí en contacto con esa querida comunidad.
Daniel, bueno, decíamos, hemos tenido otras comunicaciones, ibas a estar recorriendo la provincia. Bueno, ¿qué es lo que has podido charlar con la gente, con la que te vas encontrando a medida que vas recorriendo la provincia de Santa Cruz?
Bueno, mirá, obviamente que nadie puede caminar la provincia sin que la gente demuestre el malestar por la situación que están atravesando todos los sectores de la vida social, política, sindical, económica. Deja de lado la política sindical, económica, y básicamente el vecino común, ¿no? El comerciante, el pequeño comerciante, el panadero, el carnicero, en fin, todos los que están sufriendo las consecuencias de este desmanejo que ha terminado hoy con el Estado paralizado y con el principal problema que todos tenemos, que es la falta de educación a nuestros chicos, ¿no? A nuestros pibes, a nuestros jóvenes. Así que en el marco de esa preocupación, bueno, nosotros tratamos de esclarecer en función de lo que tenemos como fuente de información sobre los recursos que ingresan a la provincia, que es lo que no podemos contestar, es que lo que se hace con esos recursos. Los municipios están abandonados, acá el municipio de Río Turbio está de paro, el municipio de 28 de noviembre está de paro hace más de 6 meses, la gente sufre esas consecuencias desde la falta de prestación de servicios básicos y los propios trabajadores que no solo no cobran, sino que tampoco tienen la posibilidad de discutir pauta en el salario, ¿no? Así que con problemas en los hospitales, problemas de insumos, problemas de falta de profesionales, problemas de muchas cuestiones, la obra social y las farmacias cortadas, en fin, panorama complicado, amigos. La empresa madre de los pueblos de la cuenca, que es ICRT, con algunos inconvenientes también, ellos cobran el salario, pero bueno, están esperando la pauta. Alguna preocupación de los mineros que ahora están justamente visibilizándolas porque tienen elecciones en el sindicato de base, que es ATE. Va a haber 4 listas acá. Yo estuve charlando con 2 de ellos, 2 listas, y también con la gente del personal superior, agrupada en APS, con la conducción, los delegados que tienen ellos en toda la empresa. Mucha preocupación, no están conformes con cómo se está manejando la empresa, ¿no? A ver, sin conocer el día a día de lo que pasa, bueno, la gente está reclamando y pidiendo otras cuestiones. Básicamente, la sanción de una figura jurídica que contenga la empresa desde la administración hasta el muelle de Punta Los Obras, o sea, en su integridad. Y bueno, es algo que quedó pendiente por parte del gobierno anterior, del gobierno nacional. Se hizo tarde el envío al Congreso de la Nación. Diputados lo aprobó, pero el Senado lo rechazó a este proyecto, con el cual, bueno, yo tengo un compromiso muy especial con los mineros, porque fui interventor de esta empresa después de la tragedia que costó la vida de 14 de ellos. Y juntos levantamos. Todavía no, ni siquiera se ha podido superar en el tiempo que pasó la producción que sacaron los trabajadores bajo nuestra conducción allá en el año 2005, después de casi a menos de un año de la tragedia que enlutó toda la provincia, ¿no? Y especialmente en los pueblos de la cuenca. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Hay una sensación generalizada de que quizás en el voto, en orientación del voto de las elecciones, tanto en las PASO como en las elecciones de octubre, con una crítica quizás menor, pero crítica al fin hacia las políticas nacionales y hacia la empresa, fundamentalmente porque la gente ve que se puede avanzar sobre derechos laborales y otras cuestiones más, que esperemos que no suceda, y por otro lado una crítica muy fuerte al gobierno provincial y al estado de las cosas acá en la cuenca carbonífera, que desgraciadamente se repite en toda la provincia, ¿no?
Justamente sobre eso quería consultarte. ¿Qué crees que puede pesar más, las políticas del gobierno nacional o las políticas del gobierno de la provincia a la hora de votar en las próximas primarias?
Mira, no sabría decirte. Sinceramente no me considero un intérprete del voto de la gente, porque a veces uno... Lo que sí creo que hay... Las PASO son una gran interna abierta, una gran encuesta, ya con la gente votando. Más allá del gasto que eso significa y la molestia para los vecinos también, porque la verdad que nadie hoy está saltando de alegría por tener una elección dentro de 10 días. La gente tiene otras preocupaciones, los vecinos están muy muy alterados, la vida social se ha deteriorado notablemente en el último año. Entonces, no hay mucho ánimo de alegría ni de fiesta. Por eso nosotros optamos por no hacer actos, por obviamente no pintar ninguna pared, no poner ningún pasacalle. No nos parece que sea ese tiempo. Pero bueno, ahí cada uno con su estrategia, ¿no? Y cada uno sabe cómo relacionarse con la gente. Así que yo no sé, no sabría decirte hoy si eso va a pesar. Yo creo que la gente, por lo menos acá, porque a la provincia hay que tomarla por regiones o subregiones, ¿no? Y acá creo que va a haber un voto de conformidad hacia las dos gestiones. Pero bueno, eso hay que ver después a dónde se direcciona y quiénes van a ser los depositarios de ese voto, en la forma que cada uno exprese la propuesta que tenga para que la gente lo honre con la elección. Así que hay que trabajar, y trabajar mucho, trabajar en silencio, callar. Nosotros no hacemos, lo que hacemos es expresarnos a través de los medios, agradecerle a ustedes también esta posibilidad de llegar a la comunidad del gobernador Rigores, y creo que es un poco lo que la gente acá nos pide, y por lo menos en las comunicaciones, al teléfono abierto que tenemos en la radio y la televisión donde vamos, que la gente nos pueda preguntar cosas y también aceptar las sugerencias que se nos están haciendo, ¿no?
Y te consulto, bueno, porque en caso de ser electo, trabajarías ya en lo que es el Senado de la Nación, y obviamente se discuten todas las que son las problemáticas también a nivel nacional y proyectos nacionales, ¿no? Que encara el gobierno, que puede encarar el gobierno nacional, bueno, ¿no? Ahí también hay un espacio.
Sí, no, es importante lo que vos estás diciendo. Porque yo escucho candidatos que hablan como de un plan de gobierno hacia la provincia, y esto no es una elección de gobernador, de intendente, de diputados, de concejales. Está claro lo que vos estás planteando sobre la problemática que nosotros tenemos que encarar en base a propuestas en función de la realidad que vive Santa Cruz desde la política nacional hacia la provincia. Acá tenés una, que es la visión sobre el carbón. En el flanco norte, donde estuve la semana pasada en Las Heras y en Trucado, tenés otra, que es la visión sobre la política petrolera, que deja muchísimo que desear. YPF está haciendo un desastre en el flanco norte de Santa Cruz. Pero no hay que olvidarse que la provincia tiene un director en YPF. Y a ese director en YPF nadie le conoce la cara, y nadie sabe qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Mientras tanto, cientos de trabajadores, también con la inacción de la Secretaría de Trabajo de la provincia, están quedando en la calle, y esto es lo lamentable. La política de puerto, ahora vemos que el reembolso de las exportaciones o puertos patagónicos va a pasar para después de las PASO, según leo esta mañana. A nosotros se nos debe devolver esos beneficios fiscales, porque si no nuestros puertos no tienen posibilidad de competir con Mar del Plata o Bahía Blanca. Nos parece que esa es una discusión que hay que darla muy fuerte en el Senado. Después la política de obra pública, especialmente de obras de infraestructura, los gasoductos a los antiguos y a Perito Moreno, los gasoductos a Rigores, al Chaltén, las etapas que han faltado, que han quedado pendientes del gobierno anterior, y que ahora hay que trabajarlas con inteligencia para que puedan llegar a cada uno de esos rincones. En fin, hay una larga gama de posicionamientos que deben tomar los senadores y diputados. Nosotros, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Planteando la necesidad de conformar un bloque regional patagónico fuerte. No es lo mismo 3 senadores que 15 senadores o 16, que es lo que estimamos se puede conformar para trabajar por la región, especialmente en la Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz. No es lo mismo, 5 diputados nacionales que 25. O sea, hay que tener una política de integración con otros sectores y otras expresiones políticas que no sean solamente las del Frente para la Victoria o la de Cambiemos. Nosotros estamos planteándonos una alternativa que nos permita tener libertad de acción para buscar alianzas y acuerdos y concertación tanto en senadores como en diputados que puedan después tener peso específico a la hora de tomar decisiones y traer cosas para Santa Cruz, que es lo que tenemos que hacer y trabajar. Así que bueno, en esa tarea nos pondremos más firme a trabajar si es que la gente nos da la iniciativa política a través del voto.
Y obviamente, ¿crees que eso es factible a pesar de lo que son las diferencias ideológicas que pueden haber entre los distintos diputados y senadores?
Absolutamente factible, porque por sobre eso están los reclamos de las provincias. Está claro que hay que ponerse de una vez por todas a discutir una nueva ley de coparticipación federal, pues si no nosotros vamos a estar siempre discutiendo sobre beneficios que se nos quitan y no sobre aquellas cuestiones que nos permitan crecer como región o como subregión. Yo considero que Santa Cruz forma parte de la Patagonia Sur junto con Chubut. Con Chubut compartimos las políticas sobre el Golfo. Tanto tenemos la misma cuenca, el Golfo San Jorge, tanto en la explotación de gas y petróleo como en el tema pesca. Así que sobre eso me parece que, al menos con el gobernador Las Nieves, tenemos una línea directa y tenemos el mismo pensamiento y el mismo planteo que sus candidatos a diputados nacionales. Chubut no elige senadores, pero nosotros creemos, estamos convencidos que ahí vamos a tener un eje político uniforme y confiable. Y fíjate que Chubut Somos Todos, que es el partido que gobierna Chubut con el gobernador a la cabeza, tampoco forma parte ni del Frente para la Victoria ni de Cambiemos. Con lo cual, nosotros ahí tenemos un hilo conductor que puede trabajar en beneficio de cuestiones comunes a los patagónicos y que sea el marco de atarse a estrategias políticas que hasta ahora nosotros vemos que no han servido para mucho, ¿no?
Daniel, le aprovecho también la ocasión para consultarte sobre lo que ha sido la audiencia pública en las represas. Si las pudiste seguir, bueno, justamente cuando se anunciaron la construcción de las represas, eras gobernador y imagino que seguís el tema.
Sí, no las pude seguir porque estábamos primero viajando y después visitando gente, pero alcancé a escuchar de costado algunas cosas. Nos parece que en definitiva los presupuestos ambientales están cubiertos y quedaron salvados. Más allá de los discursos, creo que la gente está esperando que se avance. Ese avance se tiene que dar porque además hay compromisos con el gobierno chino que vienen desde depósitos utilizados en el famoso swap que fortificó la Reserva del Banco Central antes que se vaya la anterior gestión de la presidenta. Con lo cual ahí hay, atado un compromiso de trabajo que me parece que tiene que empezar cuanto antes. Va a ser una fuente de trabajo muy importante para miles de trabajadores que hoy no tienen empleo y va a ayudar a dinamizar la economía de la provincia, de la región primero y de la provincia después. Así que todos estamos expectantes de que esa obra se reinicie. Como así, por eso creo que lo de la audiencia pública ya está, ahora pasa al Congreso, creo que ahí está 30 días y después ya se habilita definitivamente el arranque y la construcción de las represas. Eso en el mediano y largo plazo va a traer muchos beneficios a la provincia y va a cambiar nuestra matriz social y productiva y económica. Así que, bueno, va a formar parte de un emprendimiento que las nuevas generaciones van a poder usufructuar a partir de la instalación, sí, claramente ahí, de industrias que hagan y que potencien el cambio de modelo que necesitamos. Lo mismo pasa con la central térmica acá en Río Tulio. Estoy parado frente a la central térmica y faltará un 8, un 9%. Bueno, hay que terminarla. Digamos, eso al margen de las denuncias que pueden existir o no, que deben seguir siendo investigadas, lo que hay que hacer es terminar las centrales. Poner en valor el interconectado, definitivamente atar la producción minera a la generación del carbón, integrarla definitivamente a la matriz energética del país, que es lo que por lo que se pelearon acá generaciones de habitantes de la cuenca, y listo, avanzar. O sea, este tema amerita también gestiones, tanto nacionales, perdón, nacionales como provinciales, pero atrás de objetivos claros, concretos, precisos, y que no ameritan tanto, digamos, una ideología determinada, sino la solución factible, concreta, de obras que traigan solución para la gente.
¿Y qué pasará entonces después de octubre, teniendo en cuenta lo que puede ser los resultados nacionales, ¿no? ¿Qué pasará después con todas las obras que hay para Santa Cruz?
Bueno, yo creo que el resultado nacional, sea cual sea, va a beneficiar una cuestión es si la gente da un voto de confianza a la gestión nacional, tanto como a la gestión provincial. A ver, el santacruceño que esté de acuerdo con cómo se está llevando adelante el gobierno de la provincia va a votar la lista del Frente para la Victoria, la que salga victoriosa de la elección de las PASO, que hay en las listas. Y el habitante de Santa Cruz que esté conforme cómo se están llevando adelante las políticas de Macri a la Patagonia votará por Macri. Por Eduardo Costa o por Prades, cualquiera de los que salga electo. Entonces, más que adivinar qué puede pasar, lo que te quiero significar es que quien sea elegido por la ciudadanía va a tener que tener una posición de férreo compromiso de nuestros recursos. Ese compromiso tiene que dar vuelta hacia la provincia en función de mayores recursos para el presupuesto provincial, y eso no se logra quejándose indeterminadamente de que las cosas vienen o no vienen, echando culpas para cualquier lado, y tampoco se logra mirando fríamente a la provincia y a la Patagonia. Entonces, creo que eso va a depender mucho de la gestión de los legisladores nacionales, diputados, senadores y demás, para trabajar más allá del resultado rápidamente en función de cualquier reordenamiento político que sea, cualquiera que sea, pero trabajar muy rápido para que no se nos escape la liebre, y esos compromisos que están vigentes, más nuevos compromisos que hay que discutir y trabajarlos desde una óptica siempre pensando en traer soluciones más que en discutir y pelear políticamente desde lo ideológico, lleguen a nuestra provincia. Así que yo tengo claro cuál es el camino. El Colo Pérez, que me acompaña en la lista de diputados nacionales, conoce perfectamente la problemática del flanco norte. Él plantea inclusive cómo actuar sobre la renta petrolera, y me parece que ese es el camino. Nosotros tenemos que buscar después trasladar eso a los colegas, y si es que, siempre hablando si somos electos, obviamente, no estoy haciendo futurología, ¿no? Pero cualquiera que sea electo va a tener que trabajar en este orden y tener en claro de que más allá de ir a pelearse con Macri por cualquier cosa, lo que hay que hacer es discutir con el gobierno nacional cosas concretas y efectivas para que después lleguen como beneficios a la provincia y a nuestros vecinos.
¿Se puede avanzar, Daniel, también en ese contexto que vos nos estabas contando, en una Santa Cruz más independiente del gobierno nacional, que no necesite la ayuda, como por ejemplo para abonar el sueldo a los docentes?
Por supuesto que sí. Siempre nosotros planteamos ese esquema de autonomía que quizás no se entendió en nuestra propuesta electoral en el 2015, pero ahora la provincia tiene otros beneficios. Se devolvió el 15% para sostener la caja, la recaudación en la coparticipación nacional ha crecido. Las regalías han caído, no tanto porque la producción es lamentable, como te decía anteriormente, es la política petrolera de YPF hacia la provincia, pero se ha sostenido porque el dólar sigue subiendo y nuestras regalías se calculan sobre el tipo de cambio. A ver, bueno, la recaudación provincial crece en base a impuestos, a la carga fiscal sobre los comerciantes y los vecinos. Hay que desgravar la Patagonia, hay que trabajar para extender las zonas francas, tanto industrial como comercial. Hay que buscar beneficios, para el comercio, para que el comercio de Río Gallegos no sufra con la apertura del recinto franco, que no haya desocupación, que podamos trabajar en un sentido armónico. Para eso hay que modificar algunos aspectos de la ley de zona franca, que yo lo tengo absolutamente claro y que no se pudieron modificar en la discusión con el gobierno anterior. La independencia y la autonomía se logra también optimizando el uso de los recursos que ingresan al presupuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es solucionar el conflicto social que hoy atraviesa la provincia. Hoy no funciona nada en el Estado provincial, nada. Hay más de 13 sindicatos que están de paro, y esto implica algo. Entonces, si no se busca un acuerdo social más amplio, más abierto, pero sobre todo las bases sobre un sinceramiento de la situación, si no se abandona tanto a los municipios, las cuatro coparticipaciones automáticas que nosotros hacíamos se redujeron a dos y después a uno. Y los municipios, algunos pudieron atacar el frente de la pauta salarial, lo hicieron, digamos, optimizando el uso de sus ingresos, pero ellos hay otros que ni siquiera pueden pagar los salarios. Antes le pedían plata al gobernador, ahora tienen que pedir al Banco de Santa Cruz, o alguna minera, o alguien, o una pesquera, como sucedió en Puerto Deseado. En fin, la autonomía no es una cuestión inalcanzable, pero debe trabajarse en función de una concertación hacia adentro, empezando con nuestros docentes, siguiendo con los trabajadores de la salud, con los viales, con el sector privado a través de las cámaras y de los sindicatos que regulan esa actividad, en fin, con la administración central, con todos aquellos que aportan a la vida diaria y que hoy ven con los judiciales, la justicia hace más de 100 días que no está funcionando. Eso es un hecho inédito, una cuestión insólita, de una gravedad institucional enorme. Y acá parece que se soslaya todo en el momento de discutir y se pretende discutir candidatos. Acá lo que hay que discutir son políticas. Bueno, en fin, esas son las cosas que van orientándose a que la provincia sea capaz, después de generar su propia autonomía, en la discusión de recursos. Los que se adeudan, que nunca volvieron. Yo escuchaba el otro día al secretario de Pesca de la provincia diciendo que si se hubiera devuelto el reembolso de las exportaciones por puertos patagónicos, no hubiera tenido necesidad la provincia de pedir un préstamo al Banco Nación de 750 millones de pesos. Entonces, yo hago la cuenta. En mi gobierno nunca tuvimos el reembolso de las exportaciones por puertos patagónicos. Y goberné 8 años. 750 por 8 me da más o menos 5.000 y pico millones de pesos. Bueno, en fin. La conclusión y el análisis háganlo ustedes, pero me sirve de comentario, ¿no? Creo que es un derecho de los santacruceños y de los patagónicos, y hay que pelearlo y discutirlo. No me lo dieron a mí, bueno, que se lo dieron al actual gobierno, y que el actual gobierno lo administre bien. Eso es lo que esperamos, y me parece que hay que trabajar sobre esa base, sin ninguna especulación política, sino a que las cosas salgan bien y el presupuesto tenga mayores recursos.
¿Ayudaba un poco más el gobierno de Cristina Fernández a la provincia de Santa Cruz en lo económico para hacer frente a los gastos corrientes?
Toda la ayuda que se nos dio fue como préstamo. Nosotros no tuvimos ATN gratuito. Todo lo que se nos dio conformó un monto. Yo te hablaba que nos adeudaban 5.000 y pico de millones, conformó un monto de 4.300, que incluye, y esos 4.300 incluyen los 1.300 que se mandaron el día 9 de diciembre del 2015, un día antes que yo me vaya, que obviamente lo gastó el gobierno actual. Por esa cifra que nosotros, por eso yo reclamo de que se, y digo también con absoluta claridad, que el 15% de detracción de la coparticipación que se nos quitaba para sostener, entre comillas, los regímenes provisionales, a Santa Cruz le significaban en algunos casos 80 millones, en algunos casos 100. Todo eso no se nos dio. Y todo eso lo puso el actual gobierno nacional a disposición de los gobernadores, no solo de Santa Cruz, sino del resto. Más algún dinero extra, que en el caso de Santa Cruz son como 2.000 millones, que ya 500 entraron el año pasado al presupuesto. Bueno, yo no lo tuve. Tampoco tuve reembolso de las exportaciones a los puertos patagónicos. No me estoy autorreferenciando ni victimizándome. Digo la realidad. A cambio de eso que no tuve, solicitábamos ayuda algunas veces, desde el fin de 2014 en adelante, no antes, ante nuestro peso a la provincia, y esa ayuda que se nos daba después se transformaba en un préstamo que nosotros pagábamos, y era un préstamo absolutamente razonable, con una tasa muy muy favorable a todas las provincias, no solo a Santa Cruz. Por eso el gobernador de Río Negro tuvo que pedir el mes pasado 3.000 millones de pesos para pagar sueldo de aguinaldo. Y los otros gobernadores no pidieron porque tomaron deuda. Con lo cual había una problemática hacia la región, hacia toda la Patagonia y hacia el sector público. Entonces cada uno recurría a las herramientas que tenía. Bien, a ver, para que la gente tenga idea, lo que devolvíamos de ese préstamo, que eran 40 millones de pesos por mes, en un presupuesto de 2.900 millones por mes, no era nada. Era como alguien que saca un préstamo de 300.000 pesos y tenga que devolver 300 pesos para hacer la relación. Con lo cual nos parecía una deuda, nos parece una deuda absolutamente manejable. No creo que se haya aumentado eso. Me parece que se postergó hasta principios del año que viene digamos, acomodar la tasa y empezar a pagar esa deuda, con lo cual también es una ventaja. La verdad que mucho no entiendo por qué estamos donde estamos. Y no tengo la varita mágica ni la bola de cristal para adivinar o para entender por qué los días 24 no se pagan a nuestros jubilados. Cuando el recurso está, el dinero está y la plata sobra para pagarles. Pero bueno, es cuestión de prioridades, ¿no? Y esas prioridades las fijan las políticas públicas del gobierno actual.
Daniel, ¿cómo quedó la relación con la expresidenta de la Nación?
No, yo nunca más hablé con ella. La sigo y la veo por los diarios, que ahora hizo un partido nuevo, ¿no? El Frente Ciudadano, una cosa así, afuera del PJ. Me causa gracia, algunos se enojaban cuando nosotros conformamos Santa Cruz Somos Todos. Cristina se vaya de otro partido y nadie dice nada. Bueno, en fin, las cosas de la política. No hablé más con ella, hablé, me parece que la última vez que dialogamos fue allá por el mes los últimos días de noviembre del año 2015. Y después no hablé nunca más, ¿no? Ni con ella, ni con ningún otro referente o actual integrante del gobierno provincial.
Es posible, bueno, de que muy probablemente la expresidenta sea electa senadora por Buenos Aires, y en caso de que vos seas electo también, puedan trabajar en conjunto allá, representando también, teniendo en cuenta que ella vivió muchos años en Santa Cruz, se siente santacruceña, formar parte de ese bloque que nos decías, patagónico.
Obviamente. Así también con Eduardo Costa y con aquellos que puedan ser electos en esta elección. Cada mano que haya en el Senado, en diputados, para nosotros vale solución de conflictos y actuar en función de los intereses de los santacruceños. A mí no me importa quién levante esa mano, me importa que esa mano vote a favor de nuestra gente, así que por supuesto que es factible.
Daniel, como siempre, muchas gracias por la comunicación con Nacional. La última consulta, ¿cómo sigue tu recorrido cuando estás llegando por Villadores?
Bueno, el 31 vamos a estar el lunes en Puerto San Julián y el primero ahí en Gobernador Villadores. Así que dentro de poquito, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a poder visitar a los amigos y los vecinos ahí en Villadores. Y bueno, agradecerle a ustedes también la posibilidad de expresarme a través de este medio, como lo hacen todas las radios nacionales de la provincia, y debo decirlo, es importante decirlo, y también todos los medios de comunicación que son tan generosos para que nosotros podamos difundir nuestra propuesta y hacer escuchar nuestra palabra. Así que Dios mediante, el primero estaremos cerquita del mediodía por Gobernador Grigores.
Muy bien, entonces lo esperaremos por la radio también, Daniel, después de la una.
Cómo no, con mucho gusto, encantado.